Vamos a escuchar su palabra de la compañera Márgara Millán.
Yo también tengo una porra chiquita. Agradezco a quienes me invitaron, a la Sexta, a los comandantes, a las compañeras, que esperamos también escuchar su palabra. Tengo mucha emoción y también quiero mencionar, por supuesto, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Hablo al menos desde tres colectivas de afecto, pensamiento y algo de acción que me conforman. Una de ellas es la Red de Feminismos Descoloniales, estoy aquí con dos de mis colegas. Grupo autoconvocado que trabaja fuera de la academia desde el año 2008. Otro, un proyecto de investigación que nombramos Modernidades Alternativas y Nuevo Sentido Común desde la UNAM. Y uno tercero, un grupo autogestivo de familias que trabaja y aprende con niños y jóvenes con discapacidad. Son tres derroteros que se entrecruzan y resuenan de distintas maneras con lo que aquí nos convoca. Pensar el estado actual de las cosas, los procesos mediante los cuales se nos impone ese estado de cosas y qué acciones, prácticas e ideas podemos construir para no solo oponernos, pero también para construir algo distinto. Vivimos una época, creo yo, de grandes acumulaciones teóricas y prácticas en el esclarecimiento de los contenidos de la emancipación humana, así como de sus principales obstáculos. Desde múltiples vectores de resistencia y de rebeldía se han ido articulando conocimientos que aportan a la configuración de lo que ya es otro mundo posible. Este semillero es eso mismo, compartición de experiencias de síntesis colectivas, orientadas, muy diversas, orientadas a la autodeterminación, con sus tensiones y contradicciones, con sus propias paradojas, que son ya referentes para otras geografías y calendarios y que prefiguran una comunalidad de diversidades por venir. Maneras de andar hacia una realidad incierta y experimental en la cual nos sobrepongamos al menos a dos de las contradicciones fatales del capitalismo: su relación con la naturaleza y su impulso al crecimiento infinito y descomunal. Hemos tenido en estos días ejemplos concretos de cómo opera el capitalismo del siglo XXI para recomponerse, a través de la ficción que llama economía, del cinismo de la política, de la acumulación por despojo, de la guerra, de la apropiación más o menos sofisticada del trabajo, de las diversas rentas del capital, de la financiarización y particularmente en México, las estrategias de la biopolítica, de la destrucción selectiva de personas, comunidades y formas de vida, la precarización de la vida, los cuerpos desechables de las mujeres, pero no solo de ellas, el tráfico de todo lo que se pueda vender. Y también hemos escuchado de la fuerza, de las resistencias, de la inteligencia de la vida a ras de tierra, que quiere eso, quiere vivir, de la sabiduría de los haceres cotidianos y memoriosos, que ponen en el centro el todo que nos sobrepasa, un todo al cual pertenecemos y que hoy ponemos en peligro. Nuestro tiempo, el tiempo presente, es uno que comparte un mismo y solo espacio, al menos hasta ahora. Platicábamos ayer que cuando se conquiste Marte, pues a ver cómo le hacemos. Pero ahora tenemos un solo y mismo espacio, planeta Tierra. Uno, un hito, donde confluyen muy distintas temporalidades y subjetividades. Es decir, maneras de estar en el mundo, de entender la vida, de crearla y recrearla. No vivimos un tiempo unívoco, por más que la modernidad del capital nos diga lo contrario. El tiempo global no es homogéneo, Por el contrario, vivimos una eclosión de temporalidades múltiples que hoy emergen y que detienen el impulso de ese tiempo, de un tiempo unívoco. Y es, creo, desde esa temporalidad o otra, arraigada de siempre a las condiciones que permiten el sustento de la vida, de la reproducción de las condiciones de existencia, de una forma social dada y cultivada, que es, en mucho, el tiempo de las mujeres, donde es más claro y llano el hecho de que estamos frente a un momento de peligro, un momento donde se nos dice, pensar por pensar es haragán, pensar sin actuar es infructuoso y actuar sin pensar es torpe, porque repite errores. Es esa temporalidad arraigada a la tierra la que nos llama a reconstruir las ruinas, reconstruirnos tomando en nuestras manos la materialidad de nuestras propias relaciones. El 1 de enero de 1994 circuló públicamente El Despertador Mexicano, impreso informativo de las razones del levantamiento armado, donde por primera vez se hablaba del mal gobierno y se daban a conocer las leyes revolucionarias del EZLN, entre ellas la Ley Revolucionaria de las Mujeres. El Despertador Mexicano abreva en un potente y antigua metáfora, la del despertar. El despertar refiere a que hay potencias que tenemos dormidas, diríamos obnubiladas, seducidas, olvidadas, incluso reprimidas. Refiere a que hay algo que nos pone en ese trance, hoy diríamos casi de zombies, algo que está afuera, el sistema y sus promesas, pero también adentro de una misma, de nosotros mismos, la creencia en eso ya dado. Y sobre todo, que es también una acción conjunta el despertar, del afuera y del adentro. Despertar no es una iluminación solitaria del intelecto, es más bien una eclosión de momentos sociales, de perspectivas, de conocimientos, de verdades, de generaciones, y que sucede en colectivo. Despertar tenía y tiene que ver con romper un imaginario que es complejo porque tiene muchas dimensiones, porque ha creado cultura, porque nos ha formado. El imaginario del yo, que es también el del progreso, el del éxito personal, el de la riqueza convertida en acumulación de cosas, propiedades, dinero, poder. La idea de escalar sobre los otros y otras, de hacerse a sí misma, de triunfar, de superarse. Un imaginario muy potente que apela a hombres y a mujeres de muy diversas maneras, propiciando una emancipación ficticia, atada, entre otras cosas, a la apropiación del trabajo de otras, a la insidiosa separación entre trabajo manual e intelectual. Un imaginario que hacía pasar por evidente, por ejemplo, ¿qué es lo que llamamos pobreza? ¿Qué es la riqueza social? ¿Quién tiene o no tiene cultura? ¿Quién vive bien? ¿Dónde se adquieren los conocimientos? Es más, ¿qué es el conocimiento? Este imaginario privilegió el momento de la producción sobre el de la reproducción de las condiciones de vida. Estableció jerarquías de género, pero no solo entre hombres y mujeres, sino también entre las actividades sociales, lo público, lo privado, la política y lo doméstico. Desmembró literalmente la organicidad del sujeto social colectivo, entre otras cosas, desatando una dinámica productivista descomunal, es decir, más allá de la comunidad y en contra de ella. Es cada vez más claro que frente a la política de los políticos se opone lo político de eso, de la reproducción de la vida misma, la politicidad que se despliega en la voluntad de forma, o como acá nos dijo el subcomandante Moisés el otro día, y lo cito, lo bonito de la forma de cómo lo estamos haciendo. ¿El qué? El acordar en colectivo la forma de su propia socialidad, el retomar en nuestras manos el proceso de nuestra politicidad. La acción pequeña, cotidiana, pero consistente, que construye autonomía, autodeterminación, dignidad, que genera ejemplo, que pone un referente, es parte fundante de la fuerza, esa fuerza que parte el muro y que va abriendo la grieta. ¿De qué forma? Alimentando, generando, diseminando, haciendo proliferar un nuevo sentido común, un nuevo sentido en común. Superar el ethos de la modernidad capitalista, diríamos, extendiendo la idea de Bolívar Echeverría hacia la formación de un ethos anti y post-capitalista. El despertar de la potencia de lo común a ras de tierra, es decir, en la reproducción de las condiciones de existencia de la vida, en lo concreto, es la base y fundamento para el despliegue de un ethos francamente desinteresado en la ganancia, desinteresado en el poder y en la acumulación. Y acá les quiero poner un ejemplo de algo que sucedió en una comunidad zapatista donde estábamos nosotros conversando, investigando cómo es el zapatismo, y un compañero recolectó la siguiente anécdota. Se fueron a comprar víveres para la tiendita cooperativa. Cuando llegaron y trataron de vender esos víveres, pues la gente no tenía el suficiente dinero para pagar lo que había costado, quizá un poquito más para… ¿Qué hicieron? Pues los vendieron más baratos. Sencillo y claro. Lo que está, lo que importa primero es eso, la necesidad del colectivo, antes que cualquier otra acumulación o ganancia. Despertar era y sigue siendo, entonces, despertar nuestra potencia colectiva, esa que queda atrapada en las mediaciones, estructuras, instituciones y aparatos, y los profesionistas y expertos que les dan vida, que saben todo y que deciden todo. Despertar era y sigue siendo reapropiarnos en primer lugar de nuestra propia potencia para hacer, recuperar y desarrollar nuestros saberes prácticos y nuestra capacidad de hacer teoría desde la cocina. Y todo ello ocurre cuando somos en colectivo y cuando eso que formamos en común, escuchándonos y compartiendo, viviendo las contradicciones y tensiones de los procesos de lucha, se convierte en una perspectiva que orienta, porque estamos desorientados. El problema de la escala de esa reapropiación, las autonomías, la kurda, la zapatista, pero hay otras. Podemos recuperar quizá la ciudad, como lo decía el otro día acá Jerónimo Díaz, por supuesto la soberanía alimentaria, alterar radicalmente las pautas del consumo, eso es tremendamente importante, hacer cooperativas de intercambio justo, redes de reciprocidad, bancos de horas, monedas alternativas, comunas poliamorosas, todo eso está en marcha. Si quisiéramos comprender lo que sucede en los movimientos que emergen en muchos lados del mundo, que toman las calles, que paralizan los centros y que después desaparecen, ¿a dónde van? ¿Dónde va esa multitud? ¿Qué pasa con toda esa gente, con toda esa energía social, con esa potencia, con esa rabia? Yo quiero pensar que en muchos casos eso se va a pequeños semilleros, semilleros de prácticas que se inician en distintas escalas, tratando de reapropiarse de eso, de sus condiciones de existencia, construyendo comunalidades, ejerciendo politicidad. Colectivos que después de la marea regresan a la vida cotidiana transformándola, es decir, volviéndola a formar. Estas acciones pequeñas generan resistencias situadas que alimentan un horizonte aún fragmentario y que está modificando los imaginarios colectivos. Está removiendo las sedimentaciones sociosubjetivas y formando marcos éticos otros, siendo el asidero de lo que puede ser un horizonte civilizatorio distinto. Sí, voy a cortar un poquito, aunque me hayas dicho que no, pero bueno, lo voy a leer todo. Una actitud ética de resistencia y rebeldía frente al modo capitalista de la vida civilizada. Cito, una toma de partido por el valor de uso de la vida y de la forma natural de la vida humana y de la vida toda, y en contra de la valorización capitalista del mundo y de esa vida. Nuevamente Echeverría. Pero también, agrego yo, una práctica que ponga en el centro la reproducción de las condiciones de la vida, de los muchos mundos que componen el mundo, y que haga de eso el centro de la socialización, que hoy ocurre crecientemente a través del consumo, como única vía de mantener vínculos sociales. Esto es muy importante, desactivar el consumo compulsivo y el hecho de que las presiones y las actitudes consumistas no se detengan en las fronteras de la pobreza, sino que se extiendan por todas las capas sociales. Y la última imagen que quiero traer a este semillero es la del tiempo de la colectiva, que es el tiempo de, con y desde las mujeres y sus tareas, desde el trabajo de las mujeres. El zapatismo ha sido consistente en posicionar la necesidad teórica y práctica de reconocer el trabajo de las mujeres, de propiciar su participación en la lucha, pero también en el buen gobierno. También ha reconocido que es este uno de los retos más difíciles de la lucha. La idea está puesta, la palabra dicha, la práctica iniciada. ¿Cómo se traduce esto en los ámbitos cotidianos, domésticos, de gobierno, de gestión? En la transformación zapatista no es posible eludir el problema. Lo parejo, y estoy citando como ellas lo dicen, en Tojolabal, Laján, Laján, lo parejo, tiene que tener su forma en todo. La traducción a esos órdenes, a otros órdenes de lo parejo, inicia ahí, en el centro de lo común entre los géneros. No depende de la transformación del mundo, más bien es al revés. La transformación del mundo depende de ese primer emparejamiento cercano, situado, enraizado en lo concreto de la reproducción de las condiciones de existencia. Lo parejo, entonces, prolifera y se expande. Muchas gracias.
Quiero leer eso.